después, matalos a los gulags, arreglá con los socialistas, peleate con los socialistas, arreglá con los nazis, peleate con los nazis, prometele lo que sea a los gringos, sí, vamos a tener elecciones en Polonia, no te preocupes, después resulta que no, no importa. Porque es un compromiso estratégico absoluto con el proyecto socialista. Lo del 78 para China, a ver, acá voy a decir algo que muchas veces tengo que aclarar y que puede sonar polémico, pero yo creo que el secretario general del Partido Comunista de China es comunista. No sé de qué nos tenemos, o sea, la bandera roja, tiene la hoja y el martillo, tiene la misma foto de Mao en todos los billetes. No una foto de Mao, la misma foto de Mao en distintos colores. Mao amarillo, Mao verde, Mao azul, Mao rojo, el de zinc, que es el más importante. Son comunistas. De hecho, no te dicen otra cosa, o sea, esto hace un año y medio que cada tanto en entrevistas... Pero hace una cuestión incómoda que dice, bueno, vos que sos experto en relaciones entre China y Argentina, ¿cómo es esto de que el presidente acusa a los chinos de ser comunistas? Yo, bueno, lo son. O sea, Rusia no, y los pone en la misma bolsa, o sea, dijo muchas cosas equivocadas, pero en esa sí, los chinos son comunistas. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que dice, un reloj, hasta un reloj roto, acierta dos veces al día. Si sí, muchas cosas, alguna vas a pegar. Sí, efectivamente, los chinos son comunistas y ellos no lo toman como algo peyorativo. Pero sí, nosotros somos el Partido Comunista. No el Partido de la Libertad, no el Partido de la Reforma, no el Partido del Trabajo, el Partido Comunista de China. Y en eso, nuevamente, con una genealogía de ideas ininterrumpidas. Ininterrumpidas. Hasta el 80 y pico había un cuadro de Stalin de 2 metros de alto en su plaza principal. Y en eso, digo, es... Lo que pasa con eso es que el marxismo-leninismo es en general distinto de otras ideologías políticas porque es mucho más abarcativo. O sea, el materialismo dialéctico y el marxismo-leninismo es una manera de entender la realidad. Digo, eso es muy distinto de la UCR, lo que piensan los radicales. Y de hecho, hasta es mucho más profundo que el peronismo. O sea, es una manera de entender todo de vos, porque justamente por eso era un proyecto civilizatorio, vos a partir de la doctrina marxista-leninista, vos podés interpretar prácticamente cualquier aspecto de la condición humana. Hay que ser acertada o no, es otra conversación, pero digo, en algún punto tiene una trascendencia más parecida hasta casi una religión.
Física,
todo, intentando hacer una biología, llegaron con la biología soviética, esa justo esta no salió muy bien, pero digamos, o sea, están comprometidos y digo, el modo Xi Jinping es comunista, digo, o sea, así es como él entiende el mundo. O sea, él entiende el mundo, o sea, él entiende que el pasado, que la historia tiene leyes científicas. Entonces el pasado puede conocerse. Y la persona que mejor entiende el pasado, mejor entiende el presente y hasta cierto nivel mejor entiende el futuro. Y en eso tiene una cuestión casi esotérica el marxismo-leninismo. Porque, y en algún sentido muy real, el marxismo-leninismo diría que es el legítimo heredero del concepto platónico del filósofo rey. Porque ¿quién tiene derecho a dirigir un sistema marxista-leninista? El mejor teórico. Y por eso todos, todos chavales muy ocupados, todos se dedican a escribir y publicar cosas. Y todos sienten la necesidad de contribuir al sistema de pensamiento porque ahí está el manejo de la teoría donde está la legitimidad del gobierno. Y por eso todos además se ponen no solo como teóricos, sino como discípulos. Lenin como discípulo de Marx y Engels. Stalin como discípulo de Lenin. Mao como discípulo de Stalin. Y después todos los líderes chinos hasta que llegamos a Xi Jinping y a la teoría Xi Jinping. Y eso, nuevamente, la genealogía de ideas, esa genealogía de ideas es ininterrumpida en China. Y, que y eso, nuevamente, a ver, Xi Jinping no es el dueño de una startup, no es un dueño de un banco, no es el presidente de un fondo de inversiones, es el secretario general del Partido Comunista de China. Y a él, ¿qué le interesa? El desarrollo de ese proyecto político. Que haya Starbucks y China... Bueno, es una concesión táctica, es un paso más y un proyecto de desarrollo. Porque ahí la frase que dijo Deng Xiaoping, el líder de China que inicia la reforma de apertura, es profundamente leninista, cuando él dice, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que cace ratones. O sea, de repente encontramos una llave que hace a nuestro desarrollo. Con esto podemos ser más ricos, podemos desarrollarnos más, ser más poderosos, ser tecnológicamente más avanzados. Con esto nosotros dimos la clave de un modelo de modernidad industrial que se aplica a nuestras condiciones en este momento. Y en eso, la reforma, o sea, Deng Xiaoping no es Milton Friedman. Es mucho más parecido a Lenin, que hizo la nueva política económica. Lo primero que hace Lenin, después de la revolución, cuando las cosas salen mal, es bueno que en el campo haya capitalismo y que los campesinos comercien entre sí. ¿A eso Lenin le parecía bien? No. Enfurecía. Pero dentro de su abanico limitado de opciones, era el mejor que tenía. Dijo, bueno, hay que hacer esto por ahora. Y para todos era por ahora, ¿eh? Ninguno del Politburó estaba contento. Y aún después, en el 29, cuando Stalin está discutiendo con Rico y Sokolnikov y todos esos, todos están de acuerdo que hay que terminar con la NEP. El único debate es si se puede hacer ahora o hay que esperar un rato. Es el único debate real. Y en muchos sentidos, eso es lo que vemos con la reforma y apertura. O sea, Xi Jinping no es una persona que crea que la maximización de la ganancia es el objetivo en sí mismo. Xi Jinping no es un tipo que cree que cuanto más libre el mercado, más libre la gente. Xi Jinping es un tipo que piensa que si Elon Musk invierte y hace Teslas en China, después vas a poder sacarle parte de esa tecnología y hacer tus propios autos chinos y de repente los destruís y avanzás en todo un juego geopolítico muy complejo.
Bueno, pero eso fue lo que hicieron en Occidente, lo que hicieron con Occidente. Se agarró y se copió toda la copia fiel de la tecnología que llegó.
Sí.
Se agarraron, tomaron toda la tecnología occidental, la implementaron con su fábrica, con su mano de obra barata, y automáticamente hoy sus réplicas son quizás mejores que los originales.
Sí, y ahora, bueno, ahora hace años diría que dejaron de tener réplicas. O sea, hace varios años que están empezando a hacer cosas. O sea, el desarrollo autóctono chino tecnológico es muy sustancial en los últimos 20 años.
Francisco, alguna cuestión que me gustaría que vos pudieras explicar. Por todo lo que vos analizaste, la contraposición de lo que es Rusia con respecto a China, es que uno abandonó un proyecto político y el otro lo sostuvo.
Sí.
¿Sí? Con el condicionante de lo geopolítico. Pero siempre hubo un proyecto político.
Sí.
Por eso uno subsistió y se pudo expandir en las reglas del capitalismo, y el otro no. Cuando vos hablas del caso de que no corremos peligro, yo lo que me pregunto, más allá de que no estemos condicionados geopolíticamente, si no hay un proyecto político, tampoco hay crecimiento. Entonces, la verdad que para mí, ahí es un gran signo de pregunta del proceso histórico que venimos nosotros atravesando desde un tiempo largo hasta parte, donde justamente el gran problema es que no hay un proyecto político contrahegemónico. Me parece que no, a mí no me basta con que no esté ese condicionamiento, creo que no basta a uno como pueblo latinoamericano que no tengamos el riesgo. Hay un riesgo igual si no está ese proyecto político.
¿Riesgo de qué?
Y las consecuencias que estamos viviendo. De hecho, es ahí. Digo, vos no decís, yo voy a todos lados, hablo de mi ley, digo, la verdad, yo quiero abrazar un proyecto político en donde podamos despegar, como despegaron aquellos países que no lo abandonaron. Y la verdad es que yo veo que nosotros lo venimos abandonando. El movimiento nacional lo viene abandonando, el peronismo.
En 2015 lo venimos abandonando.
Un par de cosas ahí. A ver, nuevamente, ¿por qué es clave lo de riesgos existenciales? Porque los países que enfrentan riesgos existenciales no van a tener revancha. O sea, nosotros lo que tenemos a favor es tiempo. ¿Quién no tiene tiempo? Corea del Sur. O sea, yo no creo que Corea del Sur exista en el 2007, por varios motivos. Pero así como Corea del Sur no va a existir, yo creo que hay varios de estos países que van a ser borrados de la faz de la Tierra. eso es una cosa que en términos históricos ocurre bastante más seguido de lo que la gente piensa, y una larga lista de pueblos que ya no existen. Ahora, nosotros lo que tenemos a favor en todo este mundo muy complejo es eso: nosotros vamos a sobrevivir. ¿Y por qué vamos a sobrevivir? Porque, por un lugar, nuestra ubicación geográfica, estamos muy lejos de todo este lío. Por otro lado, este es un país con un territorio enorme, ubicado en un eje norte-sur. Yo al principio les había hablado de las virtudes de un eje este-oeste. Bueno, gracias a nuestro eje norte-sur, este país está bastante mejor preparado para enfrentar el cambio climático que otros. Porque el cambio climático, digamos, no es que solo va a ser más calor en todas partes. No, va a cambiar el clima. Hay lugares secos que se van a volver húmedos, lugares húmedos que se van a volver secos. Van a pasar un montón de cosas. Y nosotros tenemos mucho territorio ubicado en una parte del mundo donde, mal que mal, todo eso se puede balancear bastante. Después, somos un país que produce comida. La comida es algo que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. No solo eso, somos un país que produce comida de una manera que es bastante menos dependiente de fertilizantes que buena parte del resto del mundo. La mayoría de los fertilizantes del mundo se producen acá y acá. Si hay una interrupción en las líneas de suministro, lo que va a pasar acá es una hambruna como no se vio en la historia humana. Nosotros producimos comida, tenemos petróleo no convencional. Somos los pocos países del mundo, el modelo poco crecido, menos de 10, que pueden explotar a gran escala energía eólica y energía solar. Tenemos ríos internos navegables, tenemos una alta capacidad en nuestro desarrollo humano y además somos un país bien anclado geográficamente entre una cordillera, una meseta, una jungla y un océano. Además, somos un país en el cual la mayoría de la población, la industria, la capacidad energética, los puertos, los ríos navegables están todos concentrados en la franja central, en un país que es mayoritariamente chato. Lo cual significa que este país no se puede partir internamente. Eso es logísticamente muy, muy, muy difícil. Y este, como mencioné antes, es uno de los países más difíciles de invadir sobre el planeta Tierra y nadie nos está apuntando armas nucleares. De hecho, aún con una guerra... ¿Se acuerdan cuando Pakistán e India se pelearon ahora en mayo? Bueno, si eso llega a salir una vez mal, y se tiran 200 bombas atómicas entre sí, la consecuencia es que en el hemisferio norte va a haber un otoño nuclear, se van a morir 2.000 millones de personas. Y Argentina va a ser uno de los 5 países más importantes del mundo. Porque, a dato de color, de los que queden, de los 20, 40 que queden...
No, o sea, estos más o menos van a seguir existiendo.
Van a haber varios, pero van a estar top 5, como dicen. Porque, dato de color, como la Tierra gira, en general la radiación le cuesta mucho pasar de un lado al otro. Eso también le pasa a los huracanes. Los huracanes no pueden cruzar el Ecuador. Por cómo gira la Tierra, en serio. Ahora, todo esto son las cosas que nosotros tenemos a favor objetivamente. A esto se le agrega otro tema, que es, estamos en un interesante... una interesante situación poblacional. Es que durante un rato, si bien la natalidad viene cayendo, nosotros todavía tenemos una población relativamente joven que va a seguir creciendo, pero no va a crecer tanto. Y eso da la oportunidad de que, aún con un crecimiento económico moderado a malo, esta sociedad va a ser sustancialmente más próspera en un plazo. Con un buen desempeño económico, y no te digo... milagro económico. No te digo crecimiento a tasas chinas. Un 4% promedio, 4% 35 años y una población que más o menos llega a los 60 millones de personas. Estamos frente a un escenario en el cual en ese tiempo este país podría tener el PIB total y per cápita que actualmente tiene Italia. Entonces, un tema con Argentina es que también durante mucho tiempo nuestra población también crecía mucho. Entonces, como el desempeño económico no llegaba al mismo nivel, un nivel muy comparado a la población, el crecimiento de la prosperidad promedio de la gente se estancaba más. Por ejemplo, del 1960 al 2020, la población se duplicó y el crecimiento promedio era de alrededor del 2%. Entonces, la población crecía más rápido que la economía en algún punto, de alguna manera. Eso no va a ser más el caso, y eso nos da a nosotros una ventana de oportunidad para dar saltos, no solo cuantitativos, sino también cualitativos, la prosperidad general de esta sociedad. Ahora, todo esto es lo que nosotros tenemos objetivamente por delante, y ahí está la pregunta de, bueno, ¿y por qué no nos ha ido como nos ha ido hasta ahora? Y ahí quiero decir dos cosas al respecto. La primera.
Perdón.
¿Y hay que decir? Ahí está. Quiero decir dos cosas hasta ahora. El tema con Argentina es que es un. Esto es más anecdótico, pero en mi experiencia personal no tenemos tanto problema pensando que somos los mejores o los peores del mundo. No pasamos de un estado al otro, toda esta cosa ciclotímica que tenemos. Ahora, el sapo que nos cuesta tragar es el siguiente dato. Nosotros probablemente nunca hayamos estado muy en control de nuestro destino. Por las condiciones del país. En esto no estoy hablando del imperialismo, no estoy hablando de la oligarquía, estoy hablando de una realidad que es un país pequeño. O sea, los países que más o menos pueden torcer o doblar un curso de la historia son muy pocos. Y aún países inmensamente poderosos terminan siendo víctimas de sus realidades geopolíticas. El caso emblemático es Rusia. El caso de Argentina, todo eso es mucho más cierto. O sea, si hay 4 o 5 cosas que pasan en el mundo, a este país le va bien. Y si pasan otras 3 o 4, a este país le va mal. Y ahí hay un margen a lo que. Hay límites a lo que puede ser la política frente a los grandes cursos de la historia. Un caso emblemático de esto es Venecia. Venecia, la serenísima República de Venecia, una ciudad-estado ubicada en el centro del Mediterráneo y toda la Edad Media hicieron todo bien. Eran las ciudades más ricas del mundo, unos banqueros, unos mercaderes que arreglaban con los árabes, arreglaban con el papado, arreglaban con los bizantinos, hacían una ajedrez tridimensional, comerciaban con todos y todo iba bárbaro. Y de repente tuviste el Imperio Turco tomado acá y Colón llegó acá. Y se acabó Venecia. Y ahora Jeff Bezos se lo acaba de alquilar para su boda. ¿Qué pudo haber hecho Venecia frente a esa situación? Nada. O sea, a veces, muchas veces hay procesos mucho más macro y la política simplemente puede intentar dar respuesta a eso que realmente ir torciendo el curso de la historia humana. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay mucho que se ha debatido respecto de Julio Argentino Roca y el modelo agroexportador. Yo, de hecho, yo soy autor de 2 libros. Uno llamado Argentina, China y el Mundo, 1945-2022, pero mi primer libro se llama Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional. Como todos ustedes entenderán, soy un hombre al cual no le gusta la polémica, por eso escribe libros sobre temas fáciles, sobre los cuales la gente no tiene opiniones fuertes al respecto. Ahora, ¿por qué saco a colación Roca? Más allá de lo que pensemos de Roca y lo que pensemos del modelo agroexportador, y ciertamente hay mucho para debatir, hay una cosa que yo nunca vi mencionado en ningún debate público respecto del destino de ese modelo. En agosto de 1915 pasa algo que para nosotros es una catástrofe. Es una catástrofe geopolítica. Eso se llama la construcción del Canal de Panamá. Antes de Panamá, Buenos Aires era uno de los 10 puertos más importantes del mundo. Los que iban de acá para allá y de acá para allá. Todos tenían que pasar por Buenos Aires. Ahora, vino Panamá y ¡boom! Eso lo construyó Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a mandar nuestra flota a pelear con la flota? No. Nada de eso iba a pasar. Fue para nosotros, obviamente, una tragedia geopolítica. Seguida de 2 guerras mundiales y después la construcción de este sistema que les mencionaba en 1945. En 1945 Estados Unidos arma eso. Europa decide que va a empezar a subsidiar a sus granjeros, porque llega a la conclusión, después de 2 guerras mundiales, pensando que se le viene la tercera, llega a la conclusión de que comprar comida del otro lado del mundo es una estupidez. Lo cual, si vas a tener que pegar la tercera guerra mundial, ciertamente lo es. Todo el bloque socialista, más o menos, se había bloqueado esta parte del mundo, y buena parte de lo que quedaba, estaban atravesando el final del colonialismo y el principio del proceso de descolonización, que en muchos casos solo significó cosas espantosas. O sea, pensemos que mucha de la gente piensa en la partición de la India, la independencia de la India como un proceso pacífico. Bueno, ahí se murieron 4 millones de personas en la partición de la India. Y a lo largo de acá vas a tener un montón de atrocidades o cometidas por los europeos o después cometidos en guerras civiles internas. O sea, todo eso se complicaba mucho en 1945 y además daba la casualidad de que ¿quién fue la principal potencia del mundo? 50% del PIB global en 1945, Estados Unidos. Además es uno de los principales productores agrícolas del mundo. Así que bife y trigo y maíz a Estados Unidos no le vamos a vender. Entonces, independientemente de aciertos y errores que hayamos tenido, independientemente de un montón de cosas que se pudieron haber hecho mejor, sin dudas, es difícil que Argentina no hubiese sufrido un declive relativo en ese contexto geopolítico. No sé, si Brasil hubiese tenido una revolución socialista, ahí sí, Argentina podía ser, o sea, el primer país de Sudamérica en la contención estadounidense frente a Brasil, hubiese inundado de plata como lo hicieron a Corea del Sur, y otra hubiese sido nuestra historia. Pero eso no sucedió. Lo que sucedió es lo que ya sabemos que sucedió. Lo bueno es que este sistema que yo describo, en la cual nuestras oportunidades y nuestra capacidad de maniobra es mucho más limitada, eso está viniendo hacia un fin. Y estamos ante una situación donde van a haber más potencias y vamos a poder ir balanceando los intereses de unos sobre los intereses de otros y vamos a tener mucho más margen de maniobra. Además, a medida que estabilidad en geopolítica es un concepto muy relativo. O sea, y en eso, fundamentalmente, no importa tanto qué tan bien o mal te vaya a vos en abstracto, es si te va mejor o peor que a otros. Y en general, si te va menos mal que a otros, después también te va a ir mejor en términos absolutos, porque cosas como inversiones de capital tienen que ir a algún lado. Entonces, a medida que la inestabilidad crezca, de repente Argentina, que era un país bastante inestable, en un mundo relativamente estable, parecía una mala opción. Argentina, en un mundo crecientemente inestable, va a parecer cada vez más una opción de estabilidad. Porque, nuevamente, este país no enfrenta problemas existenciales, este país no se va a destruir, a diferencia de Sudán, y probablemente Egipto, y probablemente Etiopía, y mucho de por acá. Pero por eso nosotros tenemos una oportunidad geopolítica muy real. O sea, nosotros crecimiento económico probablemente vayamos a tener. La pregunta más interesante es, bueno, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo tomamos esta oportunidad para llevar adelante un desarrollo económico? Porque crecimiento y desarrollo no son la misma cosa. Vos podés lograr una sociedad donde la gente viva bien un rato gracias al crecimiento. Ahora, Argentina es un país que además tiene otras aspiraciones para sí mismo y para su destino, algo que celebro. Y para eso tenemos que tener una conversación más seria acerca de cómo transformamos esa oportunidad en desarrollo. Cómo transformamos el crecimiento en desarrollo y vamos a tener una chance, sobre todo porque nosotros tenemos es algo que vale oro, llamado tiempo. En un escenario geopolítico mucho más beneficioso de lo que hemos tenido en muchísimo, muchísimo tiempo. Tenemos algunos desafíos importantes por delante, sin duda, nuevamente, no quiero desmerecer la profundidad de esta crisis. Pero también debo remarcar algo, que es que, sobre todo en épocas electorales, no hay que caer en una trampa. El que más quiere generar una situación de desesperación es el gobierno y sus aliados. Y por eso vemos constantemente en todos sus medios amigos una destrucción sistemática de la autoestima nacional. Se la pasa diciendo que nuestro país es una mierda y que nosotros somos unos fracasados, pero lo que nos quieren convencer es que no merecemos nada mejor. Y yo lo que quiero compartir con ustedes, el motivo por el cual vengo hablando paso así interrumpidamente hace 2 horas, es para explicarles que no. Que ojito un segundo. Que si bien la situación está dura hoy, hay un futuro más prometedor por delante. Yo ni cagando cambio los problemas de Argentina por los problemas de Corea del Sur. Porque en medio de todo esto, que da para charlar más, no sé si te dices que está a punto de ocurrir una cosa que nunca ocurrió en la historia de la humanidad, llamado colapso demográfico por el envejecimiento de la población y caída de la natalidad, y nadie sabe qué hacer con eso, y probablemente ya sea demasiado tarde, y probablemente ahí mucho de esto se prenda fuego. O sea, yo no cambio la situación que actualmente tiene Argentina por la de Japón. Japón tuvo 1 millón más de muertos que de nacimientos en este año, y tiene 250% de deuda en relación a su PBI. Corea del Sur tiene la peor tasa de natalidad del mundo. Tiene alrededor de 50 millones de personas a este ritmo. Si llegan al 2100, les van a quedar 4 millones de personas. ¿Y por qué digo si llegan al 2100? Porque ellos tienen un país vecino que por diversos motivos no enfrenta problemas de envejecimiento de la población. Ese problema se llama Corea del Norte. No hay gente vieja en Corea del Norte por un montón de motivos que se quieren poco detallar. Pero lo que sí es hay un montón de gente joven. Y para el 2040 van a tener más gente joven que Corea del Sur. Es decir, van a tener más soldados. Tienen armas nucleares. Y no tienen problema en tirarlas. Por lo cual, la intención no cambia los problemas por los de Corea del Sur. Porque, o sea, lo mal que te puede ir como país es un pozo bien profundo. Y el motivo por el cual señalo todo esto es porque estamos muchas veces sometidos a un relato que nos pone en un lugar de constante fracaso nacional. Ahora, Argentina tiene un poco más de 200 años. Entonces, como historiador, nuevamente, otra percepción del paso del tiempo, otra definición de un problema, tomemos la historia de Argentina, de principio a fin. Este país arranca como país independiente en 1816. Argentina en esa época tenía 1.000.000 de kilómetros cuadrados y la población de Palermo. 200 años más tarde, tenemos 100 veces más población, 1.000.000 más de kilómetros cuadrados, no, de hecho casi 2.000.000 más de kilómetros cuadrados, y tenemos un reclamo de soberanía sobre la Antártida, en la cual podemos sumar 1.000.000 más de kilómetros cuadrados y convertirnos en el séptimo país más grande del mundo. O sea, si ustedes toman el largo plazo, la historia de este país no era de un fracaso permanente, todo lo contrario. Este país ha crecido astronómicamente en 2 siglos. En este país hay ahora muchas más y mejores cosas que hace 100 años y que hace 200. Y de hecho, en eso, hay una frase que me gusta mucho de un señor que he mencionado varias veces en el transcurso de la noche, llamado el Mariscal Stalin. Que dijo una vez, la cantidad es una cualidad en sí misma. Acuérdense lo que les decía antes, ¿por qué casi todo lo más importante de la humanidad había pasado acá? Porque acá es donde está la mayoría de la gente. ¿Por qué China es fuente de tantos inventos? Porque hace mucho tiempo que tiene muchas personas. Pues estadísticamente, cuantas más personas tengas haciendo cada vez más cosas, vas a terminar dando saltos cualitativos. En algún momento a alguien se le ocurre la imprenta o la pólvora, o el compás. Hace poco hablaba con un compañero que me decía, bueno, Francisco, estamos ante la extinción de la clase media argentina. Yo digo, eso es relativo. Es cierto, ha aumentado muchísimo la pobreza. Hay mucha gente que dejó de ser clase media. Ahora, si quieres comparemos con 1945, más o menos las últimas estadísticas cerró un 30% de clase media del país. 30% de 45 millones son 15 millones de personas. En la población total que tenía en Argentina, que tenía Argentina en la época de Perón. Son 15 millones de personas bien formadas, funcionales, con capacidad de innovar, con capacidad de trabajar, con capacidad de organizar proyectos. Ahí hay mucho más capital humano de lo que teníamos hace 70 años, y hace 100 años, y hace 150 años. Y nuevamente, esto no es por desmerecer la profundidad de la crisis en la que estamos, pero lo que no podemos hacer es dejar que ciertos grupos muy pequeños, que en este momento están ganando mucha, mucha plata, puedan seguir lucrando con una sensación de desesperanza. Porque ellos, fundamentalmente, lo que quieren es que nosotros asumamos ese mensaje, que ya está todo perdido, y que nosotros no merecemos nada mejor. Y que lo que yo les vengo a decir es que eso es fundamentalmente mentira. Porque las mejores épocas de este país no están en el pasado, siguen estando por delante, y tenemos mucho futuro por delante. Y este país todavía puede tirar bastante más. Yo estoy hablando de décadas, estoy hablando de siglos, y potencialmente me animo a pensar milenios. Si Argentina fuese a durar unos 2.000 años más, todo lo que ha sucedido hasta ahora en nuestra historia es una nota al pie, es una introducción. En China, muchos los primeros 2 siglos no te lo enseñan cuando te enseñan historia china. ¿Por qué? Porque fue hace 3.600 años. Pero ellos sí tienen esa capacidad, pues ellos tienen esa perspectiva histórica y nosotros no. Pero todo lo que sucede parece muy determinante. Una década perdida. China una vez tuvo una guerra civil que duró 200 años. Y no fue todo bien, va, no todo bien, pero bueno, siguió la historia y hace 2.500 años que siguen ahí. Y nosotros lo que tenemos, por nuestra bendición geográfica, por el lugar que ocupamos en el mundo, por las estructuras muy sólidas sobre las cuales este país está construido, nosotros tenemos mucho futuro. Bueno, significa que tenemos tiempo, con lo cual en ese tiempo nosotros podemos volver a soñar, que es algo que estos hijos de puta no quieren sacar. Entonces nosotros no podemos darles esa victoria. Porque si damos esa victoria y nosotros nos rendimos y no nos animamos a pensar otra clase de futuro, estos tipos van a seguir gobernando. Porque aún con sus falacias y con sus mentiras, al pueblo argentino le vendieron una visión de futuro. Y nosotros no hemos respondido. Decíamos desde el 2015, había una, alguien allá había dicho desde el 2015 que no tenemos un proyecto. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la campaña del 2015? La campaña del 2015 fue una campaña netamente conservadora. Nosotros lo único que dijimos a la gente, nosotros fuimos víctimas de nuestro propio relato del 2015. ¿En qué sentido? ¿Qué era un relato? Principio, fin y desenlace. Las cosas estaban mal en el 2001, vinimos una nosotros en el 2003 y ahora está todo bien, así que no cambiemos nada. La lógica misma de ese relato le dijo a la gente que nuestra misión histórica estaba cumplida y por lo tanto nosotros éramos superfluos. Y frente a ello, nos ganó un tipo que dijo, voy a dejar todo lo que está bien y voy a arreglar todo lo que está mal. Y sí. O sea, que sea mentira es un problema, me hubiese gustado que sea verdad, pero dijo eso y nos ganó.
Primero, bueno, militarmente, defendiendo el campo popular. Después, prensa. Y junto a papel prensa, ganan tres.